Trabajé para desarrollo de contenidos para documentales hace unos años, pero esto es distinto porque esto es un documental sobre la vida y la obra de Raúl González Tuñón, poeta que yo siempre admiré desde muy chico. Encontré un libro de él en mi casa siendo un nene y a partir de ahí fui un lector consecuente. Y Horacio sabía eso, Horacio López, que es el director, sabía eso. Él también era un lector, pero sabía que yo era más un fan, ¿no?, de Tuñón. Y cuando el productor le acerca la idea, le dice, porque se podría hacer un documental sobre Raúl González Tuñón, inmediatamente me llama. Y yo le digo, sí, por supuesto, ni hablar, qué sé yo. Así que no.
¿Cuándo fue la semilla del proyecto?
No, eso pasó. La verdad es que a los fines, digamos, si uno se fija con lo que suele demorar el cine, esto empezó hace un año y medio atrás.
Ah, nada.
Lo cual es muy raro. Sí, lo que pasa es que el productor contactó a la familia. Eso ayudó muchísimo porque tuvimos inmediata disposición de los documentos, vínculos, información sobre personas, etcétera, etcétera. Y eso ayuda mucho, porque si no se hace más difícil.
Acá tengo un poema de Tuñón. A ver, ven a verlos por la mañana con la gorra hasta las orejas. Han desvalijado las viejas del asilo de las hermanas. ¿Es de Tuñón este?
Sí, sí, ese sí, te lo digo de memoria.
A ver, sí.
Dilapidarán sus dineros con mujeres y malandrinos en posilgas y merenderos, en milongas y clandestinos. Oirán un tango de Pracánico y en lo del Pena ole con ole, mientras sueñan con rocambole las muchachas en el Botánico. Del Parque Gual el payador humedecerá sus mejillas cantando sombrías coplillas de sangre, de muerte y de amor. Estos dos versos los cambió en otra versión. Dice como el Versolari a la manera de Olivari, porque lo quiso homenajear a Nicolás Olivari cambiándole esos dos versos.
Ay, cambió sí. Ahí.
A la noche con la mamúa irán de pura recalada a besar la crencha engrasada que cantó Carlos de la Púa. Y son humanos, inhumanos, fatalistas, sentimentales, inocentes como animales y canallas como cristianos. Ninguna angustia los desgarra, cada cual vive como quiere. Cuando la madre se les muere, le ponen luto a la guitarra. Y esto lo canta el Tata Cedrón.
Ah, está contento.
Sí, no solo lo canta. Mira, a esto le pasan dos cosas. Por un lado lo canta el Tata Cedrón.
Podemos buscar los ladrones del Tata Cedrón,
Que comienza con un recitado que tiene primero y luego lo comienza a cantar. Pero además, en España, hace 2 o 3 años, se editó una antología en Visor de Raúl González Tuñón y la contratapa la escribió Joaquín Sabina, citando estos versos.
Exactamente estos mismos versos.
Sí, 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 citando estos versos.
¿Hay algún vínculo entre Tuñón y el Che? ¿Se te ocurre así como, bueno, por esto, acá los puedo comunicar de alguna forma?
No, solo que Tuñón es un gran poeta de la elegía, con lo cual creo que no escribió un poema al Che, pero hubiese tenido la cuerda y el tono necesario para escribir a la muerte del Che. Tuñón todavía vivía cuando el Che falleció, ¿no?
Que sí lo hizo Cortázar, ¿no? Yo tuve un hermano, no lo vimos nunca. Pero
sí, Yupanqui también, claro, ¿no? Canciones al Che Guevara hasta bueno, hay cientos.
En el libro aparecen canciones. De claro. Hecho, hay un QR en algún lado con una especie de playlist, ¿no?
Sí.
De las canciones, son como las canciones de todas las que hablan sobre el Che.
Sí, eso, bueno, hay en el folclore, en el rock, en todo el mundo, sí.
Tenemos ahora, vamos a escuchar los ladrones de Tuñón.
Los ladrones usan gorra gris, bufanda oscura y camiseta a raya. Y si no, no. Algunos llevan una linterna sorda en el bolsillo. Por otra parte, se enamoran de robustas muchachas, coleccionan tarjetas postales y a veces lucen un tatuaje en el brazo izquierdo. Una flor, un barco y un nombre. Rosita.
Este recitado no está, Carlitos. ¿Esa parte? ¿Cómo es?
Escribe él dos poemas, un poema narrativo que se llama Los Ladrones y este otro poema en verso. Y el Tata Cedrón lo juntó.
Claro, acá está.
Lo juntó.
A su madre anciana, y cuando ésta se les muere, cantan un tango, lloran desconsoladamente, y de las cosas dejadas por la muerta repartirse entre los hermanos elige. Una virgen de plata y el canal.
Y ahora viene la parte de música.
Vengan a verlos por las mañanas, con la gorra hasta las orejas, antes valija o a las viejas.
Qué lindo canta el Tata Cedrón.
¿Qué te parece?
Y la música es de él también.
La música es del Tata, claro.
¿Pero se conocieron con Tuñón?
Sí, sí, sí. No, en el documental lo cuenta, además. Cuando él lo fue a ver, muy joven, a decirle que había musicalizado y se fue con la guitarra y se lo cantó.
O sea, esto es mañana en el Cine Cosmos de Capital.
Sí, mañana empieza en el Cosmos y está toda la semana siguiente. Tiene dos horarios por día. Uh-huh. Que no digo ahora porque tengo miedo de equivocarme, pero si uno entra a la web del Cosmos lo ve.
¿Cómo se llama el documental?
El documental se llama Demanda contra el Olvido. Poesía y aventura en Raúl González Tuñón. Demanda contra el Olvido es el título de un libro de Tuñón. Uh-huh. De reivindicación de los asesinados, de distintos muertos por cuestiones, por supuesto, políticas.
Bueno, ahí teníamos otro vínculo con el Che también.
Claro, claro. Y se llama Poesía y Aventura porque Tuñón fue un gran aventurero. Bueno, estuvo en la Guerra Civil, en los días previos a la Guerra Civil Española, ahí trabó una gran amistad con Miguel Hernández. Produce una enorme influencia sobre Miguel Hernández. Todos quienes estudian la obra de Miguel Hernández dicen hay un Miguel Hernández antes y después de leer a Tuñón y de conocerlo. Y eso queda demostrado en algo que por suerte en el documental aparece, porque el sobrino nieto de Tuñón tiene acá en su casa el escrito de puño y letra, el soneto de agradecimiento y de admiración de Miguel Hernández a Raúl González Tuñón. Uh-huh.
¿Vos hiciste el guión de la película?
El guión lo hizo Horacio, uh-huh. Yo colaboré con eso, uh-huh. Trabajamos en las distintas versiones, la dirección es de Horacio y yo participo del equipo de producción, además.
Le mandamos un abrazo al compañero Horacio López, los dos grandes integrantes de la Unión de Escritoras y Escritores, además, defensores, claro, de los derechos laborales de los escritores y las escritoras. La última, Oche, una vida recorrida entre libros, entre la literatura, leyendo, escribiendo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te atrae de ese mundo?
No, eso es imposible decir. Pregúntale a Messi por qué le gusta jugar a la pelota. No se sabe. No sabemos por qué nos gustan determinadas cosas. Porque hay gente que es feliz cuando cocina, gente que es feliz cuando escribe, como el caso mío. No, eso es parte del misterio humano. Y a veces hay una influencia de ambiente. El padre de Picasso era pintor, pero el padre de Molina Campos, por ejemplo, no. Entonces no se sabe por qué somos como somos, es imposible. Lo que sí sé es que de esta no puedo salir.
¿Y de chico eras igual? ¿Hacías lo mismo o no?
Y de chico era medio inconstante, cosa que he conservado, que la he aprovechado en beneficio mío, porque así es como voy saltando de proyecto, claro, en proyecto. Y recuerdo que sí, que garabateaba algunas cosas, pero casi como gracia.
¿Y cómo empezó entonces ese momento con la literatura?
Sobre el final de mi escuela secundaria. Eso, de
¿Tuvo golpe que ver con las mujeres de alguna manera o no?
Y el tema amoroso también, claro, aparece, sí, por supuesto. Aparece, sí, en esos años eran las mujeres.
Todos dicen que en esa época ir con un libro bajo el brazo era muy sexy, era visto como sexy para las mujeres.
No sé dónde, yo soy de Chivilcoy, claro. No era un ambiente.
Allá se buscaba otros talentos, otras habilidades.
Sí, allá la verdad que el amor y la revolución no era para pertenecer a una minoría casi absolutamente escindida.
Oche Califa, muchísimas gracias por esta visita. Vamos a recomendar una vez más El Mundo por Delante, Mis Aventuras por América con el Che, de Calica Ferrer y Oche Califa. Además, el documental de mañana en el Cine Cosmos de Capital. Repetinos el título.
Demanda contra el Olvido, Poesía y Aventura en Raúl González Tuñón. Bien.
¿Y otro libro que tengas ganas de nombrarnos? Porque vos seguramente tenés 5 o 6 más.
No, mi último libro, ahí en Marea, se llama Toda la piel de América. Ajá. Y es un libro sobre memoria e identidad en la canción latinoamericana en el siglo XX.
Así que ya sabe, don Alexis Leiva, Oche Califa va a volver con ese libro dentro de unos meses y me va por ahí Tilimani, Quilapayún, Víctor Jara, Violeta Parra y toda la música espectacular que seguro que tiene ese. Bueno. ¿Piero también hay ahí?
Sí, claro.
Vamos,
claro.
Manso y tranquilo.
Sí, sí.
Gracias, Oche, hasta la próxima.
Gracias a vos.
Mal, mal, mal. mano te sacudís y estás tan lejos de este río. Oh, oh, es el ritmo mundial el que te va a sacar para siempre de este vacío. Todo el mundo a mover los pies y a bailar hasta morir. Esta música causa sensación, este ritmo corta la nación. Llama a tu viejo, llama a tu vieja, todo, todo, todo va a estar bien.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 273 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366. Enviando un WhatsApp al 11 2279 0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia provincia.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Talero Pellegrini hizo tangentes en jazz. Acá en Radio Provincia. Desde 1959. Nos dejó este año. Pero la música no. Tangentes en jazz. Se queda. En su casa. Como desde hace 66 años. Tangentes en jazz. Gran música. Seleccionada por un gran tipo. Domingos a las 22. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Comenzó la construcción de una nueva planta transformadora en Guaminí para mejorar el acceso al suministro eléctrico en la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sumate a Radio Provincia en las redes. Somos @provincia1270.
Narraciones extraordinarias.
Extraordinarias.
Miércoles.
De 22 a 0.
Y uno cuando piensa por qué es necesaria la revolución o las revoluciones, ¿por qué? Y bueno, porque las cosas no están bien. Cuando las cosas no están bien hay que pensar cómo cambiarlas. Unirse, organizarse, pelearla, lucharla, disputar las ideas y disputar la calle para que las cosas mejoren. Cosas horribles que suceden en este mundo, como por ejemplo, mujeres que se ven obligadas a embarazarse, por ejemplo, o a donar óvulos, porque no tienen otra cosa que hacer para conseguir sobrevivir, que son violentadas por el sistema médico, por los abogados, a veces receptores de esta o gente que aprovecha la necesidad de estas mujeres. Bueno, una problemática que tiene que ver con la actualidad, que tiene que ver con nuestro mundo cotidiano, con nuestra realidad, y que está escrita en forma de ficción en una novela cuya autora es Gisela Secconi, que es médica y novelista, que actualmente reside en Funes, provincia de Santa Fe. Es así, Gisela Secconi, buenas noches.
Hola, Enzo, buenas noches y buenas noches a toda la población noctámbula de Narraciones Extraordinarias. Un honor que me estés llamando.
No, por favor, el honor es nuestro. Tuve el privilegio de leer ya desde el principio nomás esta novela, Las Invisibles. Te metiste con un tema muy actual. ¿Por qué y qué tanto tuvo que ver tu profesión de médica en esta novela de ficción?
Bueno, Enzo, esta novela, si bien es una novela de ficción, está basada en un hecho real, donde conozco, bueno, vos sabés que aparte de médica soy médica legista, y conozco el caso de una chica que al donar óvulos casi se muere. Queda prácticamente abandonada por el sistema en el que había, digamos, por la clínica en la que había donado. Ella comienza un proceso legal y ahí es donde entro yo como perito a conocer el caso. Obviamente tomo esto y hago esta ficción que vos conocés también, donde, la historia es un poco distinta. Mi personaje principal en el primer capítulo, que es Elena, muere y es su hermana la que trata de empezar a desenredar este ovillo de cosas que pasan alrededor de lo que es la donación de óvulos en la Argentina. Uh-huh. Pero bueno, con una perspectiva bastante realista, si bien la novela es de ficción, tiene, digamos, un enfoque muy realista.
Sí, tiene el enfoque que le puede dar alguien que estuvo ahí, ¿no? Vos conocés muy bien de qué se trata. Contanos un poquito sobre esta problemática.
Bueno, a ver, hoy desgraciadamente esto está bastante puesto en foco con los últimos casos que hubo de subrogación de vientres, principalmente donde varias clínicas quedaron al descubierto con maniobras que, digamos, son un poco que lindan lo ilegal, te diría, si bien usan el latiguillo este, ¿no?, de que todo lo que no está prohibido por la ley está permitido. La subrogación de vientre está haciendo mucho ruido hoy en la Argentina. Hubo casos como la nena esta de Alemania, el bebé que quedó abandonado en Córdoba, hicieron que empezaran a salir casos, ¿no?, al aire. Hay una novela también de una escritora argentina, ay, se me fue ahora el nombre, que es que también habla de subrogación de vientres y principalmente de las subrogantes ucranianas, que ella se mete un poco en esa línea, que fue la de los 90, que estuvo de moda antes de toda esta gente que se llevó, que está haciendo lo que es subrogación en Estados Unidos, en Miami. Pero bueno, es como que se puso mucho ahora, empezó a salir a la luz lo que antes no estaba. Cuando yo empecé a escribir esta novela, vos te acordás que, bueno, el título de Las Invisibles, uh-huh, es justamente por eso, es porque dije, bueno, vamos a tratar de que se vea lo que no se ve habitualmente, porque si bien la ley de fertilidad llegó en un momento donde está bueno que el que quiere empezar un proceso de fertilización asistida no tenga que hipotecarse, vender un departamento, como decían antes, para poder llegar a esto, esta ley salió a lo mejor con buenas intenciones, pero se descuidó un poco su fiscalización, por así decirlo. O sea, es una ley que, tiene una buena intención, pero que dejaron que toda la regulación esté en manos de las grandes empresas que se dedican justamente a la fertilización asistida. Mm. Esto de que un experto sea el que ponga la letra chica de la ley, y bueno, ¿quién es el experto? Y el experto generalmente es el que vende el proceso, ¿no? Y lo que se prima en todo esto es que primero veamos cómo ganamos y pongamos en claro que hay que cubrir todo. Después lo que pasa con las donantes y no me importa. Claro. O sea, sigue habiendo, y que eso lo pongo en la novela, hoy, casi más de 10 años después de la ley en la Argentina, no hay ningún ente que controle qué pasa con las mujeres que donan óvulos. No hay un ente que lo esté controlando, no hay un ente que diga, bueno, che, ¿quién la sigue? ¿Quién ve el impacto psicológico? ¿Quién ve el impacto en el físico de estas chicas?
¿Qué impacto puede tener, asegura, por ejemplo? En la novela aparece, bueno, una muerte, pero ¿cuál es la escala de impactos que puede haber, las cosas que pueden salir mal si no son controladas por un estado eficiente?
Mira, de lo psicológico en adelante todo, o sea, lo psicológico es impresionante. Vos pensás que yo en una parte pongo, ¿no?, que Elena antes de morir piensa que se está regalando, que se está vendiendo óvulo por óvulo, jirón por jirón, piensan los hijos que no pudo tener o que quizás podría haber tenido. O sea, desde pérdida de la capacidad reproductiva, desde que en algún momento ese bombardeo de hormonas llegue a ser algo que no sabemos. O sea, son todos tratamientos que, vos sabés que en la medicina los tratamientos se pueden evaluar en 5, 10 o 15 años, a ver cuál es el impacto que generan. Y tampoco, y permitime dudar, de que se estén haciendo verdaderos seguimientos, serios seguimientos, donde se pueda controlar qué es lo que pasa con estas mujeres que a lo largo de los años vienen donando óvulos en forma consecutiva. Porque el parque, digamos, de donación de óvulos, la vida útil de la donante de óvulos es corta y tratan de donar todo lo que pueden. Eso es una realidad. Y no hay un ente que diga, che, controlemos, que eso lo pongo en el libro también, existe un ente en la nación que diga, pongo el DNI de esta mujer y veo en dónde donó, cuántas veces donó.
Se me ocurre que no debe haber absolutamente ningún control, no, y no lo va a haber ahora, no, justamente menos que menos, ¿no?
Menos que menos. Justamente, mira, yo el otro día charlaba en la, en, la presentación del libro con un periodista que me estaba entrevistando y le decía esto, ¿no? Estamos en una época donde parece valer todo, donde en pos de la libertad podés vender, si querés, una parte de tu cuerpo. Y me parece que el límite entre el uso y el abuso de un cuerpo es muy finito.
Podés vender tu cuerpo para sobrevivir, pero no podés protestar por una jubilación digna. Es raro, ¿no? Para sobrevivir también. Eso es delito, por eso te llevan preso, ¿no? Pero
claro.
Es raro.
Pero viste, podés regalar tu cuerpo sin ningún problema y perder tu capacidad reproductiva. A ver, no digo que en todos los casos pase. Como en la novela pongo, o sea, en mi novela hay una médica que es muy ética, muy buena, y sigue todos los pasos como tiene que seguir, y hay una médica que es el opuesto, absoluto. Es mala, inescrupulosa, lo único que le importa es el dinero, y eso en la realidad existe. A ver, no podemos ser tan ingenuos de pensar de que la maldad no existe, de que la inescrupulosidad no existe, o de que las personas que se aprovechan de personas no existen. No podemos ser ingenuos ni naifes en ese sentido, y creo que es necesario que estemos protegidos para esto. Yo me acuerdo que vos me preguntaste cuando yo estaba corrigiendo el libro, una vez me hiciste una pregunta, y era, ¿qué querés vos con este libro? Y yo te dije, me conformo con que se empiece a hablar del tema. Uh-huh. O sea, mi objetivo era que se empiece a hablar del tema, y creo que de a poquito lo estoy consiguiendo. A lo mejor, bueno, no sé si en tanto en Buenos Aires, pero acá en mis pagos, por lo menos, hay varias agrupaciones feministas que me están invitando a charlar sobre el libro, a hablar sobre el tema. Se hacen unos debates re lindos después de hablar del libro, del tema, ¿no? De la donación de óvulos, de quiénes son las donantes, de qué se puede hacer para mejorar la seguridad y la calidad de vida en las donantes. Estuve en Las Rosas con un grupo de chicas de La Puerta Violeta. Voy a estar en Cañada de Gómez también con otro grupo que está organizando una charlita futura. Estuve en Recreo, o sea, hay muchas localidades del interior donde la temática está interesando, por lo menos, que creo que era lo que siempre quise al ponerlo en letras, digamos. Bien. Al ponerlo en ficción.
Estamos hablando con Gisela Cecconi, autora de Las Invisibles, una novela de ficción que trata el tema de los peligros y de las mafias alrededor de la donación de óvulos. Vos dijiste antes, te había preguntado qué querías con este libro, y dijiste, bueno, que se hable del tema, pero uno puede hablar del tema en un ensayo, en un streaming. Vos elegiste la literatura. ¿Por qué? ¿Y qué desafíos te planteó elegir escribir una novela de ficción con esta temática?
Qué malo, ¿cómo no me pasan las preguntas antes?
Es más difícil.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, empecé con esta locura, podríamos decir así, de intentar escribir ficción, la novela. Me parece, a ver, creo que a veces la ficción nos obliga a pensar y a ver más la realidad que la realidad misma. No me preguntes por qué. Yo creo que es así. La ficción nos obliga más a ver la realidad que la realidad misma. A lo mejor, si vos ves un tema de X en la televisión, en una película, lo empezás a pensar. Y si lo ves en una noticia de un diario, no. No sé, ¿no te parece?
Sí, como te pega más, te impacta más.
Exactamente. No sé, me parece que es así. Aparte, bueno, que sabes que me gusta escribir, trato de... vengo remando en dulce de leche como muchos escritores nobles, aunque yo no soy Nobel, pero bueno, yo ya soy más entrada en año, pero como que recién empiezo, me consideraría Nobel por trayectoria más que por edad. Pero bueno, creo que sí, que uno con la ficción llega más. Uno con la ficción llega más.
¿Y en qué se parecen la medicina con la literatura? Hay un punto donde, bueno, esto que estoy haciendo cuando escribo, me lo saco de, también de la medicina o al revés, ¿no? Esto que estoy haciendo en medicina, no, está inspirado en mi literatura. ¿Te pasa un poco eso o nada que ver un mundo con el otro?
No, sí, a ver, creo que la literatura siempre está tratando de... Siempre es revolucionaria, la literatura es revolucionaria y trata de poner, de hacer un tipo de revolución en lo que dice, y creo que en la medicina eso también hoy está pasando. La medicina es revolucionaria en muchos aspectos, desde lo científico, pero en lo social también. Hay mucha revolución social en la medicina y creo que hay mucha revolución social en la literatura, si es que podríamos encontrar un paralelismo ahí, ¿no? En dos ciencias tan que parecieran tan separadas. Es casi como la política. O sea, si vos me preguntás, la política también. La política, la medicina, la literatura generan revoluciones, generan un impacto social importante, y creo que ahí está la transversalidad, ¿no? En esas disciplinas, aunque parezcan tan disímiles.
Y de hecho hay un enorme escritor, hay varios, pero Chekhov, sin ir más lejos, escritor, dramaturgo y médico ruso, ¿no? Uno de los más grandes de la historia de la literatura universal, era médico también.
Bueno, persona que a través de sus cuentos ha hecho también todo un análisis social importantísimo. Ajá. Quizás porque los médicos también estamos justamente en contacto muy íntimo con las necesidades humanas, claro, con las miserias humanas, con las mezquindades humanas, con las problemáticas humanas de todo tipo. O sea,
sí, con la enfermedad, la muerte, que es donde hay conflicto, ¿no?
Exactamente. Hoy, la falta de acceso. Uh-huh. Hoy, si me decís, podemos escribir toda una novela con la falta de acceso a las medicaciones oncológicas, a las medicaciones HIV. O sea, podríamos hacer un manifiesto, pero impresionante, a través de la literatura, de todas las carencias que tiene hoy la medicina por múltiples factores, pero bueno, sobre todo por los que ya sabemos.
Otro,
¿no?,
que era médico, el autor de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle también. Este no sabía que era médico.
Ay, no sabía.
No, tampoco.
No sabía que era médico.
Sí, ahí tenés. Y François Rabelais también. Bueno, y argentino contemporáneo, Carlos Chernoff, que también es médico, no sé si es psiquiatra, no me acuerdo muy bien qué. Gisela, la última, contanos un poquito cómo es la vida ahí en Funes. Acá estamos desde las grandes ciudades y a veces lo vemos como tan lejano. ¿Cómo es? ¿Es propicio para la escritura? ¿No es propicio? ¿Cómo es pueblo grande, infierno? No, pueblo chico, infierno grande.
No
es tan pueblo, Funes igual, es bastante grande.
No, es una ciudad también.
No,
igual
pueblo.
Yo, viste que pivoteo siempre entre Rosario y Funes, o sea, estoy un poquito en Rosario y un poquito en Funes, y un poquito también en Recreo, que es mi pueblo de origen, donde sigo yendo a hacer cafecitos literarios. Hermoso. Y estamos ahí con una movida de tratar de recuperar la escritura santafesina, uh-huh, de volver a poner, viste, estamos tratando de que al menos una vez o dos veces al mes se hable de algún escritor santafesino, para volver a recuperarlos un poco, porque es como que a veces se pierde la memoria, ¿no? En todo este avasallamiento de tantos cientos de miles de escritores que hay, y por ahí las grandes editoriales como que nos agobian y nos hacen olvidar de lo nuestro. Pero bueno, aparte de eso, voy a tu pregunta. Y tranquilísimo, ¿no? Sí, es hermoso porque escribís, por ejemplo, hoy, cero ruido, lluvia, pasa un alma por la calle, más en la zona donde estoy yo, que medio en las afueras de Funes, menos todavía.
¿Escribís o escribís? ¿Sí? Gisela Secconi, Las Invisibles, así se llama el libro, que publicó Ediciones Diotima, ¿verdad? Está en Diotima.
Exactamente, sí. Ediciones Diotima. Y bien, bueno, y te agradezco.
Te pueden seguir, espera que te digo tu Instagram, Gise-Sec, C-E-C, Gise-Sec, ahí te pueden seguir quienes quieran,
bueno,
estar al tanto.
Te quiero agradecer, te voy a agradecer adelante de todos, aunque me corte, porque sabes que vos para mí has sido un gran impulso, y te voy a estar eternamente agradecida, pero por todo, Enzo.
Por favor, por un
todo.
Placer, y más cuando se trata de un libro que a su modo hace una pequeña revolución, que es visibilizar temáticas que no están visibilizadas. Gisela, hasta la próxima, muchísimas gracias, y que siga la literatura.
Gracias, y un beso grandote.
Voy caminando por la ciudad. Pienso en vos y en lo que tengo que hacer hoy. Y ver los autos y la gente que grita. Y ver cómo se deterioró todo el barrio. Con mi fusil yo voy a cambiar esas cosas que a este mundo le hacen mal. Y con los días llegará la revolución. Y así por fin voy a llamar tu atención.
Cuando las pantallas se apaguen
y las redes se caigan,
lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Disfruta las ofertas de julio en Vital. Conseguí 12 cuotas sin interés en televisores, aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Además, lavavajillas Magistral Limón por 500 mililitros a 2.239 pesos y caldos Nord por 12 unidades a 1.289 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 20 de julio o hasta agotar stock.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Avanza la reurbanización integral de Villa Itatí en Quilmes, con más de 20 obras. Nueva red cloacal y de agua, mejora de pluviales, instalaciones eléctricas comerciales, mejora en viviendas, jardines y clubes para que miles de bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Gestión Axel Kicillof.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
En la provincia de Buenos Aires estamos mejorando el sistema de transporte eléctrico de alta y media tensión y la red de distribución urbana con más de 30 obras que beneficiarán a 26 municipios.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Narraciones extraordinarias.
Por Radio Provincia. Que te banca.
Y seguimos en este miércoles de revoluciones. Hablando de revoluciones, voy a mandar un saludo a mi primo Francisco Franco, alias Cookie. Sé que se está cagando de risa en este momento. Cookie, le decíamos cuando era pibe, que es un hombre, un revolucionario de las pantallas. Cuando todos estábamos recién, como íbamos por el lavarropas, él ya estaba con la Commodore, las computadoras, ¿no? Se está escuchando este programa, le mando un abrazo a Francisco. Leiva, toda la música de hoy tuvo que ver con las revoluciones y no me puso una sola canción de protesta de los 60. Me voy a matar. No sé para qué hice este programa. Era toda una trampa para...
¿Para qué te traje? ¿Para qué te traje?
Canción con todo. Salgo a caminar.
No, insisto. Pero tengo unas canciones que te van a encantar. Bueno, escuchamos algunas así relacionadas. Bueno, Revolution, que empezó de los Picles, a la cual has hecho referencia. Después escuchamos... como abrazado a un rencor o un recuerdo. No, rencor era.
¿Cuál es ese?
La de tango.
Ah, la de tango de Gardel, la que claro, me gustaba. Que el tango preferido del Che.
Exactamente.
El Che Guevara, para que no sepa, porque tú le hay que explicar todo ya en esta vida.
Claro, sí, que hay que explicar que es argentino.
Claro, sí, como que... su apodo lo indica.
Viste que Che es gente, ¿no?
Che, como, mapuche, la che, gente de la
claro,
tierra.
Gente. Lo gracioso es cuando dicen Che, gente, ¿no?
Che, gente.
La redundancia,
Eu,
¿no?
Eu, me gusta. Eu, gente. Es como yo, gente, me va a estallar la cabeza. ¿Qué onda?
Hemos escuchado también, bueno, obviamente, Revolution Rock de los Fabulosos Cadillac. Pero esto es lo que te quería compartir primero, descubriendo cosas para la gente que no lo sepa. Hay un tema de The Clash que está también ahí, que se parece ligeramente. Vamos a escucharlo un poquito.
¿Cadillac? ¿Un tema de Clash? Para empezar es un ska, es un sclash. Más reggae, gente, ¿no?
Más reggae.
Revolution Rock. It is a brand new rock. A five rock.
This year hasta ahora no lo siento parecido, sí tiene el espíritu.
¿Cómo no lo siento parecido? Es igual.
No. Todo el mundo. And I'm so pilled up.
Es un poquito más bajo, un poquito más, más, un poquito más lento, un todo tempo menos.
Esa parte ahí va.
Pero tengo una duda. Los Cadillacs o Cadillacs, ¿cómo carajo se decía? No me acuerdo cómo decían. Cadillacs, Cadillacs en los 80.
Cadillacs y dinosaurios.
Ponen ahí en los créditos. Porque se decía mucho que estaban inspirados varios de sus temas. Por ejemplo, Matador también.
Matador, bueno, Matador no tuvo, no pusieron los créditos, por eso tuvieron lío. Matador era de una canción brasilera.
Temón.
Pero este era ya un claro homenaje a los Clash, ¿no? De Clash.
No, yo sí creo que jamás había escuchado de Clash.
Hubo en esa época, bueno, porque Rodman era ¿no? el saxofonista de los Cadillac.
Hincha San Lorenzo.
Claro, y a la vez un gran músico, fanático del post-punk, ¿no? Y de toda esta movida que hubo en los 70 y los 80. Entonces él hizo muchos covers de este, hizo covers de. Tenían covers de. De Joy Division, ¿no? Uh-huh. Muchas cosas así. Entraban por ese lado, ¿no? Entraban por ese lado. Y eran bandas que en los 90 o en los finales de los 80 no se conocían mucho acá. Y que, bueno, ellos fueron trayendo así o llevando a las masas, digamos.
Hicieron una revolución en la música.
Algo así. Otro tema que tenía que ser escuchado en este momento es uno de Charly García, que vos te imaginás cuál es.
Cerca de la revolución.
Exactamente. Cerca de la revolución. ¿Ah?
Y esto es cerca de la revolución.
Pero vos mí.
No es así. Se lo va.
Cuando le dijo a Juanse, ¿no? Que Juanse dijo, mirá, hace 4 días que estoy acá, voy, me baño y vuelvo, dijo, ¿no? Dijo, bueno, pero volvé, ¿eh?
Y cuando volvió se había comprado todo el negocio de enfrente de electrodomésticos.
Sí. Es uno que hace una, ¿no? Uno que hace una revolución, Charly.
Un revolucionario siempre,
tal,
¿no?
Cual, sí.
Porque una cosa es la revolución, que es un montón, y ojalá, pero es mucho. Pero cuesta las pequeñas revoluciones.
Y el que va cambiando las cosas, claro, ¿no? El que va pasando siempre un poco más allá, ¿no? El que corre los límites.
Sí, ¿no? Escorpiano tenía.
En esa anécdota a mí me hace reír mucho que Juan se decía, imagínate cómo venía yo que me subía al taxi parado. No sé si estaba un poco sobreestimulado, vamos a decirlo.
Estaba...
Claro, pero yo lo que quiero...
¿Le gustaba mucho el durazno?
Sí, sobre todo. Ahí, hablando de revoluciones y eso, hay una banda que yo recomiendo muchísimo que se llama... Que es hija de la década ganada, ¿no? Vamos a ser sinceros, ¿no? Es una banda que se llama Científicos del Palo.
Ajá, no sé
si lo ubicas.
De nombre nada más.
Cantante y guitarrista Pepo San Martín, sí, con unas grandes influencias de Divididos.
Es como la yerba, sin palo, estos son con palo.
No
son uruguayos.
Científicos estos. Del palo.
Claro. Ah, son del palo.
Del palo.
¿De qué palo? Porque uno es del palo, sé. Y ahí depende del gesto palo que uno haga.
Claro.
Si uno hace un gesto como si estuviera.
Si uno hace así, entiende.
Claro. Si uno hace así como si estuviera levantando algún polvito blanco de una.
Como si estuviera rascando la mesa.
El palo es una cosa, ¿no? Pero después hay diferentes palos.
Exacto. Y sacaron un disco importantísimo que se llama La Histeria Argentina.
Ajá.
Es un disco que encima está supervisado por Felipe Piña. ¿Sí? Un disco que recorre muchísimos años de la historia argentina. Va desde la Revolución de Mayo, que es el tema que vamos a escuchar.
Sí. Al fin hablamos de la Revolución de Mayo.
Hasta cuando asume Néstor y Cristina en el poder.
Hacen también una pequeña revolución.
Hacen de toda esa historia, la recorren a partir de canciones. Uh-huh. Es una banda tremenda. Y hace todo este recorrido histórico. Imagínate que...
Son Científicos del Palo. Toda la historia argentina en música, ya sé de qué palo son. Ya me queda clarísimo. Mismo palo que Calamaro, ¿no? Que se encierra y hace 15 discos.
Más o menos.
48 temas cada uno.
Pero, por ejemplo, los temas que tienen La Histeria Argentina es La Revolución de Mayo, El Abogado, El Masón, Los Padres de los Pobres, El Restaurador, Civilización o Barbarie, Una Roca en Él, La Patria Liberal, Delfín del Fraude al Fraude Infame, La Génesis Peronista, La Jefa Espiritual, Cristo o Perón. Imagínate los temas que tienen, disco doble. Un Solo Demonio, No Es Lo Mismo Un Balcón Que Un ¿no? Corporatocracia y el retorno del Estado. Es el tema con el que cierra. Una banda tremenda que se dedicó, te digo, a hacer esta locura de disco. Tiene otros discos, por ejemplo, uno que se llama Gorilofenia.
Gorilofenia.
Gorilofenia, sí. Y cosas así. Justicialista volumen 1. El maravilloso mundo animal. Bueno, tiene muchísimos discos. Y es una banda bastante under. Vienen de Mar del Plata, de nuestra provincia de Buenos Aires, por supuesto. Así que nada, el Pepo San Martín es un gran referente de la música bonaerense y argentina. Y podríamos irnos escuchando justamente Revolución de Mayo, una de las grandes revoluciones argentinas, de mano de los científicos del PAN.
Extraordinarias. Por Radio Provincia.
Que te banca.
Y ya que hablamos de revoluciones, voy a recomendarles dos cosillas. Uno,
¡Epa!
Es un mensaje revolucionario del más allá. Un libro, una novela, La Revolución es un sueño eterno. Ajá. De Andrés Rivera, escritor que falleció hace unos añitos, que hace referencia justamente a la Revolución de Mayo a través de la figura de Juan José Castelli, conocido como el orador de la Revolución. Bueno, es una novela que habla sobre... Nos hace reflexionar acerca de ese momento histórico y mucho más allá. Una novela espléndida sobre los ideales que nacen y mueren con los hombres. La Revolución es un sueño eterno de Andrés Rivera.
Perfecto.
Y además una película...
¿Te puedo recomendar un libro?
No, bueno, no puedo. Okay, tal. No, a ver, okay. Está bien, dígame. Ya,
no, un libro que a veces olvidamos que trabaja el tema de la Revolución, que es 100 años de soledad.
Es verdad. Está muy
¿viste? En serio. Yazón, uno lo tiene medio en otra historia, en la idea de la familia, qué sé yo. Sí. Pero hay uno que es un revolucionario tremendo.
¿Quién es? ¿José Arcadio Breliano?
Claro, vienen todos ahí en medio de una revolución en el pueblo de Macondo, ¿no?
Macondo. Y hablando de pueblos y hablando de revoluciones, una película de Werner Herzog.
que se llama Verne. También los enanos empezaron pequeños, ¿la vio?
No,
es
no
una película de 1970, hoy cancelable absolutamente. Hoy sería también la gente pequeña comenzó desde sus
orígenes. Comenzó aún más pequeña.
La historia es muy simple. En un pueblo aislado de Lanzarote, en España, un grupo de gente de baja estatura están internados en una institución, vas a saber por qué, pero bueno. Y en un momento se pudren, le apuren, dice, va, basta, ya estoy harto de que me traten como enano. Se rebelan contra las autoridades, toman la de los científicos del palo.
Sí, sí,
y
sí.
Y en realidad se agarran y hacen mierda todo.
Ajá.
Agarran a las autoridades, las agarran, las atan ahí y empiezan a hacer mierda el instituto psiquiátrico. Y uno está una hora y media de película viendo cómo destruyen el psiquiátrico. Es hermoso. Es una gran película, además, un internado de la legenda, así porque había un internado de esas cosas. Espectacular. También los enanos empezaron pequeños, una hora y media dura. Acá dice que es una comedia de terror. Para mí no es de terror. Okay. Tampoco creo que sea una comedia. Es una película de Herzog, rara, rarísima.
Herzog es un gran
con personajes
grande,
que se les sale la chaveta como los grandes personajes de Herzog.
Sí,
¿no?
Totalmente. Que, pensaba también en ese estilo a tiempos modernos de Chaplin.
Es verdad.
¿No? Que incluso lo agarra en una manifestación.
Qué peliculón.
¿No? Sí. Lo de la manifestación, dice, meteré el cartel bueno. Y se...
Yo les súper recomiendo a la gente, aparte está todo en YouTube, que vean las películas de Chaplin.
Es impresionante.
Porque
todo.
Te cagas de risa, tanto en las que son mudas como en las que no. Es muy bueno. Todavía hoy la seguís viendo y te sigue siendo gracia.
Sigue siendo bueno.
Es muy divertido.
Sí, sí, sí.
Y un clásico también, ya que estamos en clásicos, El acorazado Potemkin,
opa,
de Sergei Eisenstein, donde dicen que se inventó, se creó por primera vez el montaje cinematográfico.
La banda, Acorazado Potemkin.
El acorazado Potemkin. Y que habla sobre una revolución dentro de un levantamiento, un motín dentro de un barco. Bueno, ¿le parece que nos vamos, Leiva?
Y sí, a mí me parece
sí, ya
que
tarde.
Nos vamos.
Hoy no vamos a hacer la revolución, es muy tarde. Ya tengo sueño, hace frío, no. Así que nos vamos a despedir. ¿A quién agradecemos?
Agradecemos a Rocío Alonso, que ha vuelto a los controles del estudio.
Semana que viene nos tiene que contar dónde estuvo todo este tiempo, qué fue lo que pasó.
Sí, sí, dice que estuvo peleando...
Accidente va a
estuvo
ser
el, peleando el abrazo partido, dijo.
Sí. Las peores vacaciones de la historia se llama. Ya nos va a contar la semana que viene. Hoy no tuvimos tiempo.
Es verdad, tenemos que traerla. Agustín Varela está allá en La Plata, Vanessa Mercado está en las redes y Joaco Pereira también. En la página, Jorge de Tenzanos en la técnica y a vos en Sumaqueira que estuviste en la conducción.
Muchas gracias.
Y estás todavía.
Alexis Leiva por la producción y el acompañamiento y la columna musical. Amigas, amigos, amigues, estimado público, en instantes sonarán los acordes que anuncian la llegada de la revolución. No, de la medianoche. No, con eso estamos.
Sí, sí, sí. Basta,
es hora de retirarnos hasta un nuevo día. Mientras tanto, que la vida es una narración que cumpla con todos tus sueños. Y que todos tus sueños, inclusive el de la revolución, que es un sueño eterno, sigan siendo...
revolucionarios.
Olé. Yeah.